Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 30 de noviembre del 2024 celebramos la emisión número 144. Me acompaña mi queridísima Maru Monroy. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, ya, ahora sí que en la antesala del fin de año, qué rápido, yo creo que eso decimos siempre, qué rápido se me ha pasado y bueno, ya nada más nos quedan un mes.
Un mes contadito, mi querida Margot Castañeda.
Un mes, ay Dios, pues yo ya estoy planeando mis vacaciones de fin de año y me encanta esta época, la verdad, yo sí soy pro Navidad, así que, ay, qué bonito, estoy disfrutando muchísimo estos días.
Qué maravilla, y no es por presumir, pero yo he estado haciendo unos ponches deliciosos para esta temporada, mi querida Ana María Fernández, les tengo que compartir mi receta secreta.
Qué delicia, por favor, pero aquí en cabina para que todos lo puedan repetir. Qué delicia de época, me encanta.
Es una delicia y la verdad es que sí, le estoy poniendo jengibre, tamarindo, jamaica, guayabita, cañita, manzana, canelita, por supuesto, y mucho, mucho amor. Como le ponemos a este programa, déjenme les platico brevemente el menú del día de hoy, porque nuestra sección Amo México, seguimos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Oaxaca a platicar con la maestra alfarera Irma García Franco, que en paz descanse. Estará también con nosotros Jaime Muñoz, propietario de Los Danzantes, para platicarnos un poco acerca del proceso artesanal del mezcal. Estará también Carlomagno Pedro Martínez, director del Museo de Arte Popular de Oaxaca y, bueno, maestro heredero de la tradición del barro negro. También estará el maestro Amador Montes, artista plástico extraordinario que además tiene dos proyectos divinos, La Crujía y Casa Carmen, y por supuesto Julio César Zarte Olmedo, guía de Monte Albán. En Viajantes nos acompaña Miguel Ángel Bravo, es creador e intérprete del handpan, un instrumento maravilloso, nos va a platicar de las sesiones de handpan. En Check-in estará con nosotros Pilar Ortega, directora de Geo Pedregal, mientras que en Agenda Monroy nos acompaña Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En Origen nos vamos a comer a la taquería La Bendición de Dios, Lomitos de Valladolid en Yucatán, mientras que en Travel Mexico with Kids nos vamos a Temoaya en el Estado de México para visitar las cascadas del Rayo. Y en Valija Diplomática nuestra querida Miriam Ferro nos platicará sobre la costumbre del aperitivo. Así que vámonos sin más ni más a comenzar, abróchense los cinturones y escuchamos esta canción titulada Torn, The Sons of East, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Thought I saw a man brought to life. He was one.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 30 de noviembre del 2024. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde seguimos celebrando el especial Amo México de la A a la Z. El día de hoy nos lleva a Oaxaca.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mis queridas Maru, Margot y Ana María, Oaxaca, qué agasajo, qué delicia, qué destino. Innumerables las experiencias, las historias que hemos ya compartido aquí y las que nos faltan, mi querida Maru.
Qué bonito es Oaxaca, qué increíble estado, porque se come, se bebe, se duerme, se disfruta, se huele. O sea, es un estado para disfrutarlo con todos los sentidos y es inagotable.
Es inagotable. Además, tiene, pues evidentemente, un vínculo muy profundo con la cultura zapoteca, epicentro de la misma, ya desde el año 900 antes de la era común. También llegaron posteriormente los mixtecos que se ubicaron en esta región, la nutrieron también con su cosmovisión, con sus tradiciones, hasta la llegada de los europeos que también trajeron a la mesa una gran cantidad de elementos que hacen de Oaxaca un destino de color, de diversidad, de fiesta, como bien dices, de comida, de bebida, mi querida Marut Castañeda, tal vez uno de tus destinos favoritos del país.
Sí, es que mi destino favorito, la verdad, ahí donde el doctor Claudio Flores Tomás ya paga predial, seguramente. No, me fascina, porque además Oaxaca no solo es una, son muchas, muchas Oaxacas, la cultura zapoteca, por supuesto que es muy importante, pero híjole, la verdad es que la vida, el escenario, la comida, la bebida, la cultura, la gente cambia muchísimo, de la Sierra Norte a la Sierra Sur, de los valles centrales al Istmo, a la costa. Híjole, es que Oaxaca es un país enorme y de verdad, como dicen, no, es inacabable. O sea, yo me voy a lanzar a Oaxaca en enero, estoy planeando ya los días que voy a pasar allá y no me van a alcanzar los días para ver todo lo que quisiera y eso que es pues ya fuera del centro de Oaxaca, ¿no? Donde nos falta todavía muchísimo que explorar en materia turística y gastronómica.
Totalmente, 570 municipios, 11 zonas arqueológicas abiertas al público, 6 pueblos mágicos y la región de los Valles Centrales, mi querida Ana María Fernández, en torno a la ciudad capital Oaxaca de Juárez, también es inagotable la cantidad de cosas que nos ofrece como viajeros.
Como dice Margot, inagotable, no alcanzan los días para visitar todo, es un viaje muy rico. En esta zona del Valle de Oaxaca, creo que es muy, muy sencillo visitarla, aunque no te la acabes, pero la infraestructura está bien, la comida es deliciosa, los sitios arqueológicos son muy impresionantes, ir a visitar a los artesanos también es muy, muy interesante.
No sé, totalmente, además cuna de...
Fui la última vez y ya traigo ganas de regresar.
Totalmente, pues es un destino que sí, se puede visitar y revisitar una y otra vez. Y como bien decía Ana María, una de las zonas, los valles centrales son muy simples de disfrutar, de visitar. Se pueden realizar rutas durante el día, visitar dos o tres comunidades, cada una con un oficio distinto, con un platillo distinto, con una fiesta popular distinta, y eso las hace súper atractivas. Uno de mis destinos favoritos en los valles centrales son, por supuesto, Santa María Tzompa, a las faldas de la zona arqueológica de Monte Albán, en donde se resguarda pues uno de los oficios que aquí disfrutamos y celebramos y honramos continuamente, que incluso nos llevó a poder platicar con doña Irma García Franco, que ya en paz descanse, tuvimos oportunidad de tener esta conversación. Ella era hija de la artesana Teodora Blanco Núñez y desde los 6 años aprendió a trabajar el barro. Fue reconocida a nivel internacional por su obra, su originalidad, el pastillaje en sus muñecas gigantes, que son sin duda pues uno de los manifiestos más extraordinarios, ¿no?, del arte popular mexicano, mi querida Maru.
Sí, la obra de la maestra doña Irma, la verdad es que es muy bonito. Son además, no, yo no diría son figuras, de plano por la altura que alcanzan algunas de ellas, son esculturas. Y tienen este toque tan, pues tan naïf, pero al mismo tiempo tan auténtico, tan artesanal, que en sí mismas también cuentan historias.
Tal cual. Y yo tuve el privilegio de visitarla en su casa en Santa María Tzompa y me enseñara a jugar un poco con el barro, comer juntos un poco de pan sopeado en chocolate, poderla ver sonreír. Y justo fallece hace un año y bueno, queremos honrar su memoria y el legado que por supuesto ya salvaguardan sus hijos, sus nietos. Y así que escuchemos a la maestra alfarera Irma García Franco.
Pues aquí mi pueblo es Santa María Tzompa y me da mucho gusto recibirlos. Así como había dicho en Guatemala que tenía que venir a visitar los talleres, entonces me da mucho gusto que ya esté en mi casa y espero que todo sea agradable para ustedes, ¿sí? Pues ahorita, digamos, tuvimos el casamiento de mi hija el sábado, entonces ahorita, como digamos, ayer fue recalentado y ahora todavía viene la familia. Pues ahorita desayunamos un poquito de chocolate, desayunamos un poco de salsa de huevo porque ayer pues ya se acabó lo de ayer, pero pues ahora se improvisa un poquito de algo muy rápido, ¿sí? Gracias a Dios primero, ¿no? Y a mi mamá, que fue Teodora Blanco. Ella fue la pionera en hacer las muñecas grandes como la que está allá. Entonces esa es la que mi mamá ya empezó muy sencillas a hacerla primero. Y ya después fue decorándolas y ya nosotros ahora ya hacemos con las flores realzadas, como está viendo aquí la Virgen. Entonces ya nosotros dimos otro cambio pues a la artesanía de mi mamá. Pero eso ya es por la generación de mi mamá, ahora nosotros, y ahora yo ya enseñé a mis hijos. Y pues así se va a seguir la trayectoria para que no se pierda. Yo empecé a trabajar a la edad de 6 años. Sí, ya cuando tendría como unos 10 años ya era maestro trabajando de las cosas chiquitas. Sí, ya seguí, me casé y ya pues después seguí trabajando. Y ahora tuve 7 hijos y los 7 saben trabajar. Sí, sí, todos... Fíjese que de todo, las muñecas, las sirenas, las vírgenes, bueno, de todo un poquito hago siempre para tener surtida la... Porque a veces el cliente no quiere una virgen, pues quiere una muñeca. Y que no, pues a veces una olla, entonces es mejor que yo tenga varias cosas para que la gente ya escoja y le guste las piezas que ellos deseen, pues sí. Pero siempre tenemos variedad de piezas, sí. Fíjense que cuando es como algo muy, yo le digo a mi esposo y a mis hijos que es algo muy relajante, es como una terapia el barro, que usted al trabajar lo va moviendo y haciendo tantas cosas con el barro, que es muy bonito el barro. Y yo le doy gracias a Dios, que gracias a mi mamá que me enseñó a trabajar y pues ahora todas las cosas que yo hago. Decía mi mamá que es una herencia que se va transmitiendo por las generaciones, como yo, pues ya mi mamá me enseñó a mí, ahora yo enseño a mis hijos y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos. Sí, así es. Sí. Y así. Y pues que les recomiendo pues a los jóvenes que, pues si tienen, sus padres tienen un oficio, pues que no lo dejen, y más la artesanía, porque es algo que no se debe de perder, que se debe de ir mejor ampliándolo más y que siga creciendo más, para que no se pierdan nuestras tradiciones acá de Oaxaca, pues. Sin tradiciones, pues no, yo digo que mejor que perduren y que sigan trabajando tanto los jóvenes como los niños que van creciendo ahora. Sí, para que ellos tengan un oficio y... Pues el barro es muy bonito, pues, porque cuando usted está trabajando se olvida de todas sus preocupaciones. Usted se dedica nada más a eso, es como una terapia el barro, que usted al trabajar lo va moviendo y haciendo tantas cosas con el barro, que es muy bonito el barro. Y yo le doy gracias a Dios, que gracias a mi mamá que me enseñó a trabajar y pues ahora todas las cosas que yo hago. Pues el barro es muy bonito, pues, porque cuando usted está trabajando se olvida de todas sus preocupaciones. Usted se dedica nada más a eso, es como una terapia el barro, que usted al trabajar lo va moviendo y haciendo tantas cosas con el barro, que es muy bonito el barro. Y yo le doy gracias a Dios, que gracias a mi mamá que me enseñó a trabajar y pues ahora todas las cosas que yo hago.
Y bueno, ahí lo tienen, un homenaje póstumo al año del fallecimiento de la maestra Irma García Franco. Por supuesto, su legado permanece, su vida, su obra ha tocado los corazones de muchos de nosotros y honramos, por supuesto, su presencia y abrazamos con cariño a su familia y a toda la comunidad de Santa María Tzompa. Vamos a escuchar una canción más, seguimos viajando en este homenaje a nuestro queridísimo Oaxaca, en Amo México de la A a la Z, pero antes escuchemos Dancing Barefoot de Simple Minds y volvemos enseguida.
She is benediction, she's addicted to me.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación en este especial Amo México de la A a la Z, que nos lleva a Oaxaca. Ya visitamos Santa María Atzompa y otro de los destinos emblemáticos, mi querida Margot, Santiago Matatlán y Sola de Vega y todas esas regiones productoras del bellísimo mezcal tradicional de Oaxaca.
La capital nacional del mezcal, diría. Bueno, no sé, hay muchas capitales nacionales del mezcal, pero una de las más importantes, híjole, sí, la verdad es que los mezcales que se hacen en Sola de Vega tienen una personalidad, como la gente de allí, fuerte, determinada, echada para adelante. Ay, me encanta ir allí. Y de verdad, yo creo que es uno de los destinos que te tienen que conocer, porque conocer el mezcal de Oaxaca es una manera realmente de conocer Oaxaca, porque es parte de su identidad súper importante. Aunque no les guste el mezcal, pero por lo menos ir a ver, platicar con la gente, saber cómo se hace, me parece súper, súper valioso.
Esta región, como consecuencia del encuentro con Jaime Muñoz, que junto con su hermano Gustavo Muñoz, ya hace pues casi 20 años, desarrollan el proyecto de los danzantes, que incluye tanto restaurantes como destilerías, y también esta curaduría, esta búsqueda de los mezcales artesanales, pues más, ahora sí que destacables de territorio nacional, puntualmente en Oaxaca, que les ha hecho establecer una red muy bonita y por supuesto visibilizar mucho, proyectar mucho la imagen, la historia, los procesos vinculados al arte del mezcal a nivel nacional y sobre todo internacional. Entonces escuchamos esta conversación con don Jaime Muñoz, de actual director general de Los Danzantes.
Estamos en Santiago, Matatlán, capital mundial del mezcal. Palenque es la palabra que utilizamos, se utiliza aquí en Oaxaca para nombrar a las destilerías artesanales de mezcal. Aquí el pueblo de Matatlán es una de las, el pueblo de donde más palenques hay en Oaxaca, y yo creo que es el más, también el pueblo más importante de México en producción de mezcal. Este palenque nosotros tenemos 20 años produciendo aquí, invirtiendo en este proyecto, y unos años después me di cuenta que, pues que más bien había sido elegido, que no había sido una elección, sino había elegido para tener una misión con el mezcal. Pero sí somos de los iniciadores de esta nueva generación de mezcal. Sobre todo para, porque pues, que trae bienestar a miles de personas, a miles de familias que lo necesitan, que no tienen otro medio de dónde salir adelante. Oaxaca pues es un estado muy rezagado. Y bueno, pues el mezcal, ¿no?, pues la bebida de México. Ese es el destilado de México, es el mezcal. Así es que pues muy, muy satisfecho y muy contento de, pues, de estar en esta posición, ¿no? Por una cuestión también, una de nuestras misiones es dar, enseñar y dar a conocer el proceso de producción, que eso le da valor al producto, ¿no? Y sí, en nuestras páginas web, ahí están los datos y todos son bienvenidos. Generalmente todos los palenques están abiertos al público. Sí, la gente nos decía, mezcal, estás loco, ¿no? Amigos de mi papá que yo le iba a pedir, a mí tráeme mi tequilita o mi coñaquito. Y me lo dejaban sin probarlo. Y dices, ay, y se sentía feo, ¿no? Se sentía muy feo. Pero bueno, ahora que se reconoce, pues, wow, ¿no? Pero fueron muchos años de puertas cerradas en la venta. Íbamos a los distribuidores, oigan, miren esto, no, aquí no, gracias, pues, con la puerta. Y ahora pues nos corresponde seguir innovando, así como en un principio nos fuimos al origen de la bebida, pues ahora estamos siendo sustentables, yéndonos a la producción de maguey, innovando en tecnología para ser más limpios cada vez, seguir siendo, o sea, construyendo la categoría del mezcal como una gran bebida a nivel mundial. El mezcal es una bebida artesanal, hecha a mano, con mucha historia y con mucha tradición, pero además de eso, es uno de los alcoholes más finos en el mundo, no por su proceso artesanal, sino por donde provienen sus azúcares. Los azúcares del agave, prácticamente 80% es fructuosa y tiene esta fibra que se llama inulina. Esto quiere decir que el cuerpo la digiere mucho, que no necesita insulina para metabolizarla, y es por eso que es uno de los alcoholes más finos y más fácil de digerir. Si a esto le sumas pues toda la riqueza de sabores que tiene, indudablemente pues una de las mejores bebidas espirituosas del mundo, ¿no? La destilación en México se acaba de comprobar, unos antropólogos de la UNAM, que sí existió la destilación prehispánica. Ahora es un método de destilación de muy, muy bajos volúmenes. O sea que no era una bebida popular ni para todos, sino más bien era una bebida para la élite o los sacerdotes, como para hablar con los dioses, en fin. Pero bueno, pues es muy interesante que la destilación existió en Mesoamérica que en Europa. Estamos hablando de 3.000 años antes, al mismo tiempo que en China. Yo soy Jaime Muñoz, estamos en Destilería Los Danzantes y los invito a conocer el mezcal, que es una bebida mágica, mística y extraordinaria cuando se bebe en cantidades razonables.
Gracias, mi querido Jaime. Y bueno, otro elemento esencial, mi querida Maru, no me dejarás mentir, el barro negro de Oaxaca, como en ningún otro lugar del planeta.
A mí me fascina el barro negro, que se elabora principalmente en San Bartolo, Coyotepec. Y además es súper interesante la forma, digamos, a mí me encanta la técnica del bruñido, ¿no? Porque es pulir con la con la piedra justo para darle estos acabados. Pero además, digo, quien no haya tenido la oportunidad de ver las piezas de Barro Negro de Oaxaca debe buscarlos, porque tienen algunas veces una complejidad impresionante y un color hermosísimo.
Y la familia Pedro, a la cual pertenece el maestro Carlomagno Pedro Martínez, pues tiene muchísima tradición. Son varias las generaciones desde la concepción de esta técnica que hace del barro negro. Y también es director del Museo de Arte Popular de Oaxaca, que ya también cumple 20 años de existir, de exhibir, de compartir, de sintetizar esta diversidad del arte popular oaxaqueño. Así que escuchemos al maestro, al gran maestro Carlomagno Pedro Martínez.
Estamos aquí en San Bartolo, Coyotepec, Centro Oaxaca, en este pueblo zapoteca. Son creadores del barro negro más de 800 familias. Este oficio es de origen prehispánico. Se han encontrado en vestigios arqueológicos más de 2.500 años de antigüedad que se está trabajando el barro negro. Los antecedentes que tenemos es la tumba 7 de Monte Albán, el Mascarón. Está hecho con la técnica de acá de Coyotepec. A grandes rasgos, el barro negro de San Bartolo Coyotepec originalmente es utilitario, es un color grisáceo, plateado le llaman aquí en San Bartolo Coyotepec. El color negro que tiene el barro negro, antes que nada, se debe a la reducción de oxígeno que se le da en el horno a flor de tierra, como origen prehispánico, donde lleva un cañón donde se atiza y la tronera donde se ponen las piezas y se cubren con tepalcates o cacharros. Y se cubre con, cuando ya está al punto de tapar el horno, se cubre tanto arriba como abajo donde se ve, y se encierra el humo en el horno de que está a flor de tierra. Y eso, la reducción de oxígeno, hace que el tizne se impregne el humo en las piezas. Hace 500 años, cuando vino la conquista, nuestra gente era la que hacía las vasijas, las pichanchas, los apaxles, los cántaros, los tibores, que eran para utilizarlos para contener líquidos de color grisáceo y con piezas que suenan como a metal. Por eso decía aquel poeta, y tu barro que suena a plata. Es precisamente porque aquí también se hacían las campanitas de barro negro, donde tienen un sonido metálico, y todas las piezas que van a contener líquidos pues tienen un sonido metálico. El pueblo de San Bartolo tiene hasta los años 30 la encomienda de casi abastecer a todo el estado para las piezas utilitarias, sobre todo de los que trabajan en el campo, los hortelanos, para regar las piezas, para llevar y sobre todo para sacar el agua de las norias, de los pozos. Se ocupaba el cántaro de San Bartolo Coyotepec, el cántaro de Coyotepec. Pero después aparece la lámina galvanizada y posteriormente el plástico. Pero hay un rumor en los años 40, en los 50, de que el barro negro de San Bartolo Coyotepec contenía uranio, y entonces empieza a bajar un poco el mercado. Entonces la gente, cuando a partir de los años 40, cuando baja el mercado, empiezan a ponerle creatividad al barro. Los cántaros que originalmente se hacían para el mezcal, para el tepache y para el agua, empiezan a hacerle triangulitos y cosas así, a calarle, y son las cosas geométricas que van haciendo que el barro, pues ya el que se usaba para contener líquidos va a ser lámpara, no la pichancha, que era originalmente para colar el maíz, se vuelve la lámpara. Y la gente busca la forma de sobrevivir a los cambios, a la modernidad, y el juguete popular es el que sobrevive y se vuelve escultura, y ahí es donde la gente recrea la escultura popular. Este pueblo empieza a tener carácter de proyección internacional desde los años 30, cuando se hicieron las primeras investigaciones y excavaciones en Monte Albán. Alfonso Caso, Paul Van de Velde, que fue un norteamericano de origen europeo, que vino y que hizo el primer libro sobre San Bartolo, atraído por su barro negro, en 1937 en un museo de Los Ángeles hicieron el primer librito sobre San Bartolo Coyotepec. Mi nombre es Carlomagno Pedro Martínez, yo soy de aquí de San Bartolo Coyotepec, Centro Oaxaca. Trabajamos el barro negro en esta comunidad. Invitamos a las personas que vienen a Oaxaca a visitar este pueblo, este museo, y van a tener muchas sorpresas, porque constantemente estamos haciendo exposiciones diferentes para que vean la manifestación cultural de los pueblos originarios del estado de Oaxaca.
Y bueno, no sé, mi querida Ana María, si has tenido oportunidad de visitar talleres de barro en Oaxaca. Los hay para todos los gustos, de todos los colores, todas las técnicas, y es algo que realmente al menos a mi versión infantil le atrae muchísimo.
Fíjate que no tuve el gusto la última vez que estuve en Oaxaca. Fue de esas cosas que pues no te da tiempo de hacer todo y me arrepiento de haber dejado fuera esa parte del tour, pero sí tengo una pieza de barro negro en mi casa, la tengo en la sala y me fascina.
¡Qué belleza! Pues vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación en nuestro especial Amo México de la A a la Z que nos trae a Oaxaca. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y seguimos viajando a nuestro destino especial del día de hoy, Oaxaca. Y ahora toca visitar, por supuesto, la capital, Oaxaca de Juárez, destino extraordinario. Hemos platicado también mucho de los retos que giran en torno al mismo atractivo que ya manifiesta la ciudad, que durante mucho tiempo se mantuvo al margen, no me dejarás mentir, mi querida Maru, de la actividad turística, por las constantes situaciones sociales, la ocupación de espacios públicos, el cierre de plazas. Hay una historia reciente en donde la ciudad de Oaxaca pues no era un destino turístico, y en el momento en que se abre, se liberan estos espacios, se llegan a los acuerdos que se hayan llegado, comienza un boom, ¿no? Digamos, hace unos 20 años este destino se ha, pues sí, proyectado de una manera impresionante a nivel internacional.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, durante varios años, porque no fue, digamos, nada más un periodo breve, sino, como bien lo mencionas, fue un periodo de varios años en las que, pues, prácticamente la ciudad estaba, el centro, sobre todo de la ciudad de Oaxaca, estaba tomado. Y sí, en el momento en el que se llegan a estos acuerdos, ahora sí que se libera. Y bueno, pues la verdad es que sí es uno de los, sobre todo el centro de la ciudad, pues sí es de lo más importante para ver, para disfrutar, para sentir también la ciudad de Oaxaca. Y bueno, ahora sí que nos la devolvieron para el disfrute de todos.
De verdad que sí es un agasajo. Y uno de los personajes que considero más emblemáticos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, mi querido maestro Amador Montes, un artista que pues siempre es un privilegio ver, conocer, conversar. Su obra tiene ya presencia en espacios nacionales e internacionales, y sus espacios privados, que también están disponibles a los viajeros, son pues la galería, su galería La Crujía, donde puede uno pues convivir con su obra, incluso adquirirla, y Casa Carmen, que es uno de sus proyectos personales, en donde pone a disposición una casa que él mismo diseña, decora, administra, con 5 habitaciones, que permite a familias, grupos de amigos, pues estar inmersos en el centro histórico de Oaxaca y habitar, literal, una obra de arte. Entonces vamos a escuchar esta conversación con mi querido maestro Amador Montes.
Yo viví Oaxaca pues desde que nací, soy oaxaqueño de toda la vida. Me encanta estar en las comunidades, salir a la playa, zonas áridas, zonas secas, zonas la sierra, ya sabes, toda esta diversidad que hay, ¿no? En cuanto a climas, en cuanto a costumbres, en cuanto a comida, que es riquísima, ¿no? Entonces, música. Y bueno, la verdad es que sí, siempre yo creo que influye muchísimo estar en un estado con esta diversidad cultural. Y te generan como motivación para poder pintar, para poder ver, tomar fotos, escribir. Siempre he dado gracias por haber nacido en este estado, ¿no? Realmente yo me fui solamente a estudiar la carrera, pero regularmente estoy acá siempre, ¿no? Es como una vitamina. Cuando salgo de viaje, lo primero que quiero ya después es regresar a estar acá un poco en el estado. Oaxaca es un estado muy rico culturalmente, con la gente somos muy humanos, la gente es un pueblo muy, muy cálido, muy hospitalario, no somos fáciles. Y bueno, los problemas sociales tienen que surgir por eso, somos muchísimas comunidades, muchísima gente, muchísimas cabezas, cada grupo con un tema principal de necesidad. Al final de cuentas, bueno, pues en este momento preciso, pues todo el país está atravesando por situaciones muy complicadas socialmente, ¿no? Entonces, los oaxaqueños lo que más añoramos es un Oaxaca en paz, tranquilo. El oaxaqueño es muy dado a echar para adelante siempre, a ir en contracorriente, ¿no? No somos peces muertos, ¿no? Ya sabes, ¿eh? No, al contrario, siempre estamos, ¿no?, en vías de crecimiento, de desarrollo, preguntando, diciendo, haciendo. Yo siempre que salgo a algún lugar de algún país, me encuentro a un oaxaqueño talentoso haciendo alguna cosa en algún lugar, científico, poeta, político, administrador, empresario, artista. Y eso me agrada muchísimo. Yo creo que la genética del oaxaqueño es esa, es de lucha, es de fuerza, ¿no? Entonces, eso siempre me agrada mucho. Yo creo que es una fortaleza bien padre ser oaxaqueño, con esta fuerza, ¿no? De siempre empiezan a moverse y empiezan a construir y entonces empiezan a preguntar y a alegar y a proponer. Y entonces, eso me gusta mucho. Yo siempre pienso que Oaxaca camina a un tiempo diferente al país o al mundo posiblemente. O sea, hay gente que puede dedicar todo un día a algo así, a tejer una hilera de un centímetro todo el día, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, ¿no? Y eso es lo que lo hace grande a Oaxaca. Yo creo que Oaxaca de verdad debería ser un ejemplo de caminar tranquilamente por este mundo, o sea, no tan rápido, no tan agitado. Oaxaca, eso siempre pasa en Oaxaca, como bien dices, gente que puede estar toda una mañana cocinando algo tranquilamente para comer como Dios manda, o sea, esa parte es muy interesante en Oaxaca, eso pasa mucho aquí. He tratado de, pues eso, de pintar Oaxaca, de pintar mi casa, de pintar mi vida, ¿no? De la cocina de Carmen, ¿no? Que era mi madre, ¿no? Los pasajes de mi papá. Y bueno, un viaje después personal, ¿no? Que al ir creciendo, ir viajando, vas viendo, ¿no? Entonces, de repente he hecho muchas series. En este preciso momento tengo una que se llama El Otro Muro, que se expone en Londres ahora, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema de ver un muro. El muro, la principal idea de un muro es la división. Y me parece que este muro, el que yo llevo, es un muro estético completamente, un muro de apreciación, un muro que es un muro falso, no divide nada, y un poco es como bofarme la palabra, el muro ya, ¿no? Como este tipo de palabras que no deberían ya de estar en el lenguaje humano en este momento, ¿no? Pero bueno. Ese es un tema, acaba de pasar una cosa muy diferente, que fue una cosa muy romántica, que se llamó Recetario, que son unas recetas de mi madre, ¿no? Antiguas, que las rescaté. En base a eso hice toda una serie que se llamó Recetario, que presenté Casa Lam, ¿no? Y que me dio mucho gusto hacerlo también, ¿no? El arte oaxaqueño siempre ha tenido una presencia, pues, nacional interesante, pues, vamos, ¿no? Desde artistas como Nieto, Tamayo, Toledo, ¿no? Urbieta, como muchos artistas de muy alto nivel, ¿no? Gutiérrez, que nos representaron siempre, pues, y que eso, de lo que posiblemente yo esté muy agradecido de estos artistas, ¿no? Que seguro estoy muy agradecido. Yo siento mucho orgullo de ser oaxaqueño. Y al taxista que se lo pregunte, si al de la esquina te va a decir lo mismo, que es, se siente muy orgulloso. Los oaxaqueños tenemos esa gran, no lo decimos como con la boca llena cuando estamos ante otras personas de otros lugares. Ser oaxaqueño de verdad es un orgullo. Soy Amador Montes, artista plástico. Bienvenidos a Oaxaca.
Es un maestro extraordinario. Si no conocen su vida y obra, les invito a que se familiaricen con ella. Es maravilloso. Y la verdad es que, como bien dice, Oaxaca, pues es cuna de importantísimos personajes de la historia nacional, de las artes, de la política. Y yo diría que a corto plazo también reconoceremos al maestro Amador Montes en esa línea. De verdad, su vida es arte. Sin duda es un elemento esencial. Y no hay mejor, yo diría, zona arqueológica en el país para visitar con los niños que Monte Albán, mi querida Ana María.
Monte Albán es, bueno, a mis hijos les encantó, está muy bien conservado y no es tan grande, entonces los niños sí lo disfrutan. Creo que con estar con niños una hora ahí, me parece que para ellos es suficiente. Si pueden contratar algún guía local para que les platique la historia, se los recomiendo. La guía que yo utilizo en Monte Albán es Flor de Mitla, así la pueden encontrar en redes. Y cuando abre, empieza a contarles a los niños a quiénes sacrificaban primero, a qué niños sacrificaban primero. Entonces ahí ya tiene a todos los niños con los ojos y la boca abierta y ya de ahí los engancha y ya les empieza a contar toda la historia de Monte Albán. Se las recuerdo, es Flor de Mitla.
Flor de Mitla. Además, Monte Albán, mi querida Maru, no me dejarás mentir, el nombre que le ponen los españoles a este monte que se ve blanco en esta temporada, que se viste con las flores de él.
Las hermosísimas cacahuates.
¿Verdad que sí?
Uf, no hay
nada. De ahí viene el nombre Monte Albán.
Porque se ve albino, digamos, cubierto, blanco, con estas flores que te encantan.
Y a mí me encantaría decir también que esta es, yo creo que la mejor época del año para ir a Oaxaca. Porque, digo, en otras épocas del año, por ejemplo, cuando estamos también en temporada de secas, pero hace mucho calor, la verdad es que llega a ser muy pesado. Y también ustedes no me dejarán mentir, pero quien vaya a la zona arqueológica de Monte Albán, pues la verdad está muy complicado conseguir una sombrita. Entonces, este sí es el mejor momento para ver este paisaje precioso lleno de estas flores blancas. Son, digamos, yo pondría el símil que son nuestros cerezos, igual a nuestros cerezos, porque los árboles se cubren de blanco y cubren muchísima parte justo de los cerros. Así que es una vista divina.
Divina. Pues escuchamos al maestro Julio César Zárate Olmedo que nos platique justamente acerca de la zona arqueológica de Monte Albán.
Bueno, el visitante, ya sea, como tú lo dices, ha venido 1, 10, 20 veces, siempre se queda impresionado de la magnificencia que lograron nuestras culturas, de la arquitectura, y es un conjunto de todo, la arquitectura, la naturaleza, los colores, etcétera. Para mucha gente Monte Albán es muy importante, se quedan con una estampa de Monte Albán que les dura para toda la vida. Se considera por muchos el tesoro más importante de todo el México prehispánico. Lo encuentra Alfonso Caso el 9 de enero de 1932. Más de 700 joyas, 121 objetos de oro, 24 de plata, objetos en jade, cristal de roca, obsidiana, ámbar, que nos dejan ver la maestría que tenían los mexicanos antiguos para diferentes actividades. Y todos esos tesoros se pueden ver en el Museo de Oaxaca, Centro Cultural de Santo Domingo, y otra parte en el Museo de Antropología e Historia, para que vean esos tesoros. Alfonso Caso iba numerando las tumbas, la primera que encontró, 1, 2, etcétera, y le tocó la número 7. Y arriba tenemos el santuario de lo que es la tumba 7. Es interesante las cuestiones funerarias zapotecas. La tumba 7 es también muy interesante su historia. Los zapotecas enterraban a sus muertos debajo de sus casas. Pensaban que sus difuntos se convertían en nubes y de esa manera se convierten en intermediarios entre los hombres y los dioses celestiales. Por eso era importante tenerlos cerca. Y en este caso pensaban que durante el viaje, ya en su estancia en el mundo celestial, necesitaban sus cosas, sus tesoros, etc. Entonces los enterraban con sus tesoros, los enterraban con para ayudarlos con su viaje, con comida, etc., porque pensaban que el alma del difunto iban a requerir muchas cosas. Lo que es la tumba 7 tiene una historia aún más, porque lo que estamos viendo aquí es zapoteca, Monte Albán es zapoteca, pero el tesoro es de otra civilización, los mixtecas. Vinieron después, Monte Albán se crea 500 años antes de Cristo, se abandona 800 después de Cristo, los zapotecas se dispersan, dejan los templos, las tumbas abandonadas, vienen los mixtecas del occidente de Oaxaca a invadir los valles. En el 900 después de Cristo, y los mixtecas ven Monte Albán en general como un panteón sagrado, como un lugar sagrado, y deciden reutilizar algunas tumbas zapotecas para enterrar a sus gobernantes que habían muerto en los valles. Entonces se cree que la recuperaron este espacio por el 1300 después de Cristo. Y son mixtecas, dejaron algunas urnas zapotecas, dioses zapotecas, para que cuidaran a sus difuntos. En sí, son varias montañas. La ubicación de estas montañas es clave para los zapotecas. Al norte tenemos el Valle de Etla, al este el Valle de Tlacolula y al sur el Valle de Sachila. Y de esa manera estos tres valles se unen donde estamos. Por eso es muy importante el lugar. También es sagrado, ellos pensaban que arriba de las montañas se unía el hombre con el cielo. Y en este caso es un lugar también muy importante para observación. Eran astrónomos algunos de los zapotecas, entonces era un lugar preciso. Empiezan aquí en esta montaña, en el 500 antes de Cristo, la nivelan, ponen sus estructuras. Y ya una vez que ya no había espacio para más estructuras aquí, se van a otros cerros, como el cerro de Atzompa, el Gallo, Plumaje, Paragüito, Siete Venados, etc. Entonces la ciudad se va expandiendo como cualquier ciudad que logra un auge muy importante. La mayoría de las estructuras que están arriba de los cerros, estructuras monumentales, son estructuras religiosas, templos. Templos que arriba de esos templos se veneraban a los dioses zapotecas. Una gran parte de los zapotecas era la religión, era una parte muy clave en su vida. Pero también podemos encontrar edificios administrativos, gubernamentales. Pero la mayoría son templos, como te decía, dedicados a sus dioses. Por ejemplo, mencionando algunos dioses principales zapotecas: Pitaocos, hijos, el dios de la lluvia; Pitaocosobi, el dios del maíz; Pitaocho, el dios del temblor; Beselao, el dios del inframundo, entre muchos deidades, muchos dioses que veneraban los zapotecas. Sí, en general los zapotecas y la cultura de México, hablando específicamente de los zapotecas, sigue viva. Por ejemplo, tenemos que en el 2010, en Atzompa, encontraron horno de cerámica, y abajo está el pueblo de Santa María Atzompa, donde hacen cerámica, claro. Cuando llegan los españoles, introducen un nuevo pensamiento, etcétera, pero el pensamiento zapoteca, la cosmovisión zapoteca sobrevive. Se hace un sincretismo entre lo antiguo y lo que trajeron los españoles. Y bueno, en este caso, pues todavía hay 456 mil hablantes zapotecas que tienen sus costumbres muy arraigadas. El Día de los Muertos, no necesariamente zapotecas, sino bueno, de todas las culturas mexicanas, específicamente de Oaxaca, es un sincretismo entre las religiones mesoamericanas y la católica. Textiles, que todavía sobreviven en algunos pueblos. La artesanía sigue viva aquí en Oaxaca, en sus diferentes formas, colores, etcétera. Se puede ver la influencia de las culturas anteriores. Es un privilegio, tenemos somos el resultado de culturas muy, muy importantes y antiguas. Eso hay que sentirnos orgullosos, por eso hay que visitar este tipo de sitios que nos llenan de alegría. Hay que venir con gusto, hay que venir con ánimo y hay que venir con el anhelo a conocer, a aprender lo que están viendo.
Gracias, Julio César, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado al término de la primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida con mucho, mucho más. Esto es Ruined in a Day, The New Order, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que ya tuvimos una primera hora muy especial, mi querida Maru Monroy.
Sí, caray, viajamos a uno de nuestros estados favoritos, yo creo que ahí sí nadie en esta mesa, nadie va a decir que no. Y yo, me encantó además la propuesta en este especial de Amo México de la A a la Z, que visitamos Oaxaca porque ha estado muy centrado en su trabajo artesanal. En primer lugar, rendimos un homenaje en el primer aniversario del fallecimiento de la maestra alfarera Irma García Franco. Después conversamos con Jaime Muñoz sobre el deliciosísimo mezcal de los danzantes. Carlomagno Pedro Martínez nos habló de Barro Negro y del Museo de Arte Popular de Oaxaca. Con Amador Montes visitamos estas galerías que son Casa Carmen y La Crujía. Y después, pues recorrimos esta zona arqueológica que es increíble y que en esta época del año se ve todavía más bonita por los cazajaguates, que es Monte Albán, de la mano de Julio César Zárate Olmedo.
Pues tenemos todavía mucho por delante. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Bravo para platicarnos de las Handpan Session. Nuestra queridísima Pilar Ortega, directora de Geo Pedregal. También nos iremos a platicar con Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro. Esto en la segunda hora de Amo México aquí en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es For What It's Worth de Buffalo Springfield. Volvemos enseguida.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula, la casa de Amo México. Y vámonos a nuestra sección viajantes porque tenemos un invitado muy especial.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Pues el día de hoy nos acompaña mi queridísimo Miguel Ángel Bravo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido a Amo México, tu casa.
Hola, muchas gracias por la invitación, Alonso.
Gracias a ti. Te saludan también Maru Monroy y Margot Castañeda.
Mucho gusto, Maru. Mucho gusto, Margot.
Qué placer tenerte por acá. Bienvenido.
Gracias.
Gracias a ti, mi querido Miguel Ángel. Platícanos un poquito acerca de tu oficio. ¿A qué te dedicas? Y pues evidentemente vamos a entrar al tema de las Handpan Sessions, las sesiones de handpan, que tenemos alguna traducción para este instrumento al castellano.
Podríamos hacerlo literal, sesiones de handpan, que es música directamente del instrumento. Y pues bueno, somos ahí cinco músicos con géneros quizás distintos, ¿no? Pero bueno, te platico entonces de mí. Yo soy pues músico y handpan maker, que en traducción pues es creador del handpan aquí en México. Trabajo con mi mejor amigo, quien se llama Jaime Rubalcaba, y me sumé con él hace 4 años a crear estos handpans. Él se inició hace 9-10 años y pues ha sido toda una letanía desde que él inició hasta ahora, pero bueno, pues ahora ya hay una mayor experiencia en la fabricación del instrumento, y es pues algo bastante, pues muy satisfactorio, porque bueno, es hacer el instrumento y también pues dárselo a quien lo va a tocar, y es una artesanía, y entonces es padrísimo la conexión de quien lo hace con quien lo va a tocar, ¿no? Entonces es muy padre.
¡Qué maravilla! Yo le tengo un cariño muy particular a este instrumento. La primera vez que lo pude pues experimentar de manera presencial y percibir esa vibración, esa magia que emana de estos como caparazones, ¿no? Son como caparazones de tortuga de metal. ¿Cuál es un poco el origen de este instrumento del handpan?
Bueno, el instrumento nació hace 24 años en Trinidad y Tobago. Bueno, el instrumento que le antecede es el steel pan.
Es como cóncavo, ¿no? Que es...
Exacto. Empezaron haciéndolo con los tambos de diésel o para petróleo.
¡Qué maravilla!
Y los fabricantes, o uno de los fabricantes, es una pareja de suizos, y platicando con un amigo músico, le dijeron, oye, ¿podrías hacer algo que puedas cargarlo, que no sea tan, tan grande? Y bueno, pues yo creo que hicieron varias pruebas, y en el 2000 fue cuando ya nace el handpan, con el nombre de Hang, que en bernés quiere decir mano. Hoy en día, pues bueno, ha habido todo un tema muy controversial por el tema de que es una artesanía, y ellos, como pareja y empresa que se llama Panart, están un poco en contra de que se haya hecho este instrumento tan popular y que ya tanta gente lo está haciendo. Pero bueno, dentro de esta historia, pues el nombre cambió a handpan, que es literal el término de la mano, y pan de los instrumentos que inspiraron al hang, que era un instrumento de la India, y a la par otro instrumento que es el steel pan. Uh-huh. Pero bueno, pues ya son 24 años de historia del instrumento, y es algo súper interesante.
¿Cómo te involucras tú con este instrumento, y sobre todo la parte de la elaboración, que es lo que a mí me sorprende más?
Pues bueno, la elaboración, bueno, ¿cómo me involucro? Lo conocí hace 13 años. Más o menos 15 años, lo vi en un video y me pareció espectacular, y platicando con amigos músicos ya nos dimos cuenta que era algo, al menos aquí en México, inaccesible, ¿no? Uh-huh. O sea, entrabas en una lista de producción una lista de espera, y costaba muchísimos euros. Uh-huh. Y pues hasta ahí, ¿no? Como que son de esos sueños que se te apagan, porque dices, no, ahorita ni cómo vamos a adquirir uno, y aparte pues entras en una lista de espera interminable. La historia breve, Jaime, mi amigo, también lo vio en un video y se enamoró, y dijo, yo tengo que comprarlo, tengo que conseguirlo. Lo consiguió, le costó pues algo así como 50,000 pesos, y cuando lo tuvo ya en sus manos me habló y me dijo, Mike, compré este instrumento, venlo a ver. Y yo así, no lo puedo creer, lo conseguiste. Entonces ya lo tocamos y me decía, hay que hacerlo. Y dije, no, estás loco, ¿no? Yo acababa de ser papá, y lo veía como algo imposible. Pues eso es algo que a mí me impresiona a la fecha de Jaime, mi amigo, que es muy tenaz. Entonces pues investigó todos los ahorros que tenía, porque lo habían liquidado en una empresa, pues se dedicó a eso, a investigar cómo hacerlo, y aprendió prueba y error, mucho desperdiciar dinero o material, y pues finalmente lo logró, y hace 4 años fue que ya me invitó, y pues tengo un maestro en el término de hacer este instrumento. Y bueno, pues yo ya llevo 4 años haciéndolo, a la fecha pues sigo aprendiendo aprendiendo a hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que nunca se deja de aprender, y es mucho la conexión de tu cuerpo para saber que tu golpe tiene una respuesta, porque usamos un martillo, bueno, uh-huh, varios martillos, son muchos procesos, y entonces es súper laborioso toda esta parte de cómo crearlo, ¿no?
¡Qué maravilla! Miguel Ángel, platícanos de las sesiones de handpan. Me imagino que entonces se reúnen entusiastas, profesionales, amateurs y por supuesto público en general a disfrutar estas sesiones de interpretación de este instrumento, que nos encanta que nos compartas sus orígenes, su historia, y que en México se estén pues ahora sí que produciendo de manera artesanal.
Nos vamos a reunir 5 amigos y tres de ellos son clientes nuestros, que también llamamos bien, son, le llamamos como comunidad de handpan. Cada uno ha desarrollado como un género musical, por decirlo así, muy particular. Pues por con el entusiasmo de compartir lo que hacemos, pues de ahí es que iniciamos la idea de hacer este concierto. Hace un año o dos hicimos otro concierto y pues nos quedamos picados y queremos como compartir esto. Y pues sí, va a ser en un lugar que se llama el Foro del Tejedor, aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y pues es compartir literal cada quien su experiencia con el instrumento y la música que cada uno de nosotros estamos creando. Y pues nada más, ¿no? Incluso, bueno, pues tengo muchas ganas de invitar a tu audiencia a ir a aprovechar el espacio que me estás dando para regalar un pase doble para quien, si tú quieres hacer alguna especie de trivia o no sé, algo que pudiese funcionar.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, mi querido Miguel Ángel. Repítenos nada más entonces, Foro El Tejedor en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. ¿Y dónde se pueden informar acerca de cómo adquirir las entradas? ¿Tienes algún sitio o redes sociales que nos quieras compartir?
Puede ser a través del Instagram, si me contactan como por mi nombre, Miguel Bravo-Handpan. Handpan se escribe como literal. Bueno, es un espacio, guión bajo, H-A-N-D, de mano, en inglés.
Maravilloso.
Y ahí tengo la liga que los lleva a la plataforma que estamos utilizando para comprar los boletos.
Miguel Ángel Bravo nos invita a las Handpan Sessions. Es una oportunidad divina para poder convivir, coexistir con este instrumento que pues describiríamos como un ser vivo a la hora de que empieza a interactuar con las manos humanas. Y la verdad es que te felicito mucho por tu labor, por esa visión y por traer a la mesa pues estas sesiones musicales tan deliciosas, porque sí, convivir con esas vibraciones y esa comunidad que han sabido crear ustedes a través de la música es toda una experiencia, mi querido Miguel Ángel Bravo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Amo México. Esto es tu casa y gracias por darnos aviso de este evento.
Muchas gracias, Alonso, y muchas gracias a tu espacio, a la gente con la que trabajas. Y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes. Mucho gusto, Margot. Mucho gusto, Maru.
Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Escuchemos The Bottom Line de Depeche Mode aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Like a cat dragged in from the rain, who goes straight back out to do it all over again. I'll be back for more. It's something that is out of our hands, something we will never understand.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 30 de noviembre del 2024, muy contento celebrando la emisión número 144 de este programa que rinde muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y vámonos a nuestra sección Check-in porque el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Tenemos el privilegio de que nos acompañe nuestra querida Pilar Ortega, bióloga de la UNAM, maestra en edafología, que es la ciencia que estudia la composición y las condiciones del suelo y su relación con las plantas y el entorno, y además un doctorado en biología. Ella es directora de Geo Pedregal y le damos la más cordial bienvenida a nuestra queridísima Pilar Ortega. Gracias de corazón por acompañarnos en Amo México.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, al contrario, por la invitación.
Tenemos mucho tiempo esperando esta posibilidad de conversar con contigo, mucho debido a que nuestra queridísima Maru Monroy es absoluta fan de ti y de tu obra.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, querida Pilar? La verdad es que sí, eres una mujer increíble y sobre todo contagias esta pasión por lo que haces.
Sí, creo que la única forma de recuperar un poco lo que hemos hecho al ambiente es tener pasión por restaurar un poco, ¿no?, lo que hemos hecho. Entonces sí.
Para quienes habitamos el sur de la Ciudad de México, pues estamos muy familiarizados a ver las piedras, las rocas que surgieron tras la erupción del volcán Xitle. Y son como nuestras grandes desconocidas porque sabemos muy poco acerca de ellas. Y pues justo lo que hace Pilar es, después de haber, digamos, recuperado un espacio en Ciudad Universitaria, que también es un espacio maravilloso, pues es justo dedicarse a recuperar estos suelos y a contagiar y enseñarnos un poquito de lo que son justo los pedregales de nuestra ciudad.
Más o menos por ahí va. Sí, claro que sí. Sí, son los pedregales del sur de la Ciudad de México, que la mayor parte de la gente los conoce como mal países, que es un término un poco peyorativo inclusive para ellos, pues porque no podemos cosechar sobre de estas rocas. Justo el proyecto Geopedregal de eso trata, de enseñar un poco a los habitantes de la Ciudad de México dónde vivimos, dónde construimos nuestras casas y dónde andamos parados.
Uno de los lugares que a mí en el sur me gusta y que tuve oportunidad incluso de desayunar esta mañana en el Centro Cultural Tetetlán, la Casa de Barragán, que tiene en su zona pública, pues en lugar de un piso, tiene unos cristales, unos vidrios que permiten justamente ver este pedregal que forma parte de esta zona de la ciudad.
De hecho, bueno, una de las propuestas es también hacer el diagnóstico del enfriamiento de las lavas que pisamos sobre el cristal, ¿no? Y es muy, muy bonita idea realmente que la gente pueda apreciar que el sur de la Ciudad de México está construida, urbanizada, sobre las lavas de un volcán llamado Xitle, que afortunadamente, bueno, hizo erupción hace 1700 años y que ya no lo va a hacer más. Es un volcán muerto. Nosotros, habitantes del sur de la Ciudad de México, pues la parte está tocando, ¿no? Toda la parte sur a una cosa que nosotros llamamos el campo volcánico del Chichinautzin. Y bueno, aproximadamente son 200 conos volcánicos, de los cuales, pues alrededor de la mitad están en la Ciudad de México. Muchos de ellos ni siquiera sabemos que existen, otros les llamamos montañas. Pero dentro de estos conos volcánicos, uno que es muy conspicuo, que está enfrente del Ajusco, pues es el volcán Xitle. Y este volcán hizo erupción, como les mencionaba, hace casi 2000 años. Se postula que posiblemente esta erupción desplazó a los cuicuilcas. A lo mejor han tenido oportunidad, pues, de ir a ver la zona arqueológica de Cuicuilco, una pirámide redonda maravillosa, y que posiblemente migraron, ¿no?, hacia Teotihuacán. Y bueno, pues realmente se piensa, los vulcanólogos asumen que hizo erupción durante 9 años consecutivos, ¿no?, por las coladas de lava que se pueden apreciar en algunos cortes de explotación del basalto, de esta roca con la que se construyeron muchas casas del Pedregal. Entonces, viendo estos cortes, más o menos se calculan, ¿no?, se han visto 9 tiradas de lava consecutivas. Bueno, pues este volcán, que afortunadamente se llama monogenético, ¿no?, ya no va a hacer erupción más, dejó un derrame de lava de 80 kilómetros, que es un poco difícil de imaginar, pero con el relieve fue tapando la vegetación y los suelos que había antes, que eran suelos la mayor parte agrícolas, y esto lo sabemos por la memoria del suelo, que constituye un paleosuelo, ¿no? Eso en los cortes también, al construir, se ve debajo el suelo que había, y este se ha estudiado. Como fue en otro momento geológico, histórico de México, pues se le llama paleosuelo, suelo, ¿no?, que ya se desarrolló en otro momento. Entonces, estas lavas llegaron más o menos a lo que hoy conocemos por Coyoacán. De hecho, si van caminando por Coyoacán y ponen mucha atención, todavía podrán ver en alguna plaza, en algún jardín, alguna pared como rocosa, ¿no?, lábica. Y entonces uno podría pensar, ya totalmente fuera de contexto, pues ¿qué hace esta roca aquí? ¿Quién la vino a poner? Y no, más bien es que las casas se construyeron y es lo único que queda, ¿no? Este relicto. Pero bueno, hacia la Ciudad Universitaria es donde tenemos la mayor parte de este pedregal protegido, pues que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la REPSA, en la UNAM. La UNAM es una de las únicas universidades del mundo que tiene una reserva en sus instalaciones. Somos tan afortunados de que, además de que ser patrimonio de la UNESCO por toda la parte pues de los murales, ¿no?, de Siqueiros, Rivera, etcétera, además tenemos una reserva ecológica.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí, este derrame, la verdad es que desafortunadamente está construido, urbanizado, tapado, cementado en un 70%. Uf. Lo podríamos ver en Google Earth, ponemos una imagen, el que tenga interés, y ve, busca Xitle y ve el cono volcánico del Xitle, que es muy lindo. Xitle significa en náhuatl ombligo, ombligo del mundo, y entonces, bueno, pues sí se ve, ¿no? El conito muy hermoso, y el derrame se alcanza a apreciar solamente con ciertas herramientas de relieve, pero inclusive también llegó a las aguas que había en los lagos de Texcoco, una partecita tocó.
Espectacular, mi querida Pilar. Y tenemos entendido que es un ecosistema en sí mismo que salvaguarda, resguarda, sostiene la vida de más o menos cuántas especies de fauna y flora.
Pues aproximadamente, bueno, cuando la lava se fue enfriando y fue haciendo un frente de corrimiento, se fue desplazando sobre el relieve, pero fue dejando como en su cristalización, ¿no? En su conversión a roca, de magma roca, pues fue dejando muchas superficies muy irregulares. Ahora los conocemos pues como promontorios, túmulis, grietas, fracturas, cuevas. Y entonces en todas estas superficies tan irregulares, por eso se le llama mal país, ¿no? Porque como no es liso y no tiene suelo, pues no se puede ahí hacer un cambio en su suelo para sembrar maíz o sembrar algo que nos debe comer. Sin embargo, todas estas fallas hacen que las especies se adapten a condiciones muy heterogéneas en muy poquito espacio. Entonces las especies colonizadoras, pues son las primeras que empiezan a tener oportunidad en nuevo terreno, que además es inhóspito porque es una roca negra que no tiene nutrientes que puedan ser disponibles, pero hay muchos líquenes y microorganismos que empiezan, ¿no? Que están especializados ahora a dar esto y a empezar a ponerse ahí como sucesión ecológica. Y afortunadamente con esta sucesión, al día de hoy, después de casi 2000 años, tenemos aproximadamente 2500 formas de vida que conocemos, pero que muchas las desconocemos. Casi todo esto está diagnosticado para fauna, para flora, para algunos microorganismos del edáfono, del suelo que se ha formado, pero de microorganismos no conocemos realmente mucho, ¿no? Entonces se estima que puede ser muchísimo más.
Qué maravilla, mi querida Pilar. Sé que tienes, Maru, una pregunta. Estamos llegando al cierre del bloque.
Así es, digo, para mí es todo esto que dice Pilar, es súper interesante, pero más lindo es poder verlo y entenderlo y ver la pasión que tanto Pilar como los chicos que colaboran en este espacio, pues desarrollan tal cual en el Geopedregal. No sé si tengamos tiempo para que ella nos platique un poquito de qué se trata brevemente el Geopedregal, cómo lo encontramos, y de verdad vale muchísimo la pena. Y bueno, no sé, no importa que sea uno niño o que sea un doctor en ciencias, porque la visita es súper interesante y ellos se adaptan al nivel de sus visitantes.
Así es, bueno, rápidamente, en lo que quede de tiempo, los invito a que vean el Facebook Geopedregal, Instagram Geopedregal, que vengan a conocer un pedregal restaurado dentro del campus de Ciudad Universitaria, en donde, bueno, precisamente todas estas lavas se restauraron o se lavaron, se limpiaron de vegetación exótica y de basura, y entonces las hemos dejado para visitación, ¿no? Para que la gente conozca este geosistema, las adaptaciones, y pueda pues involucrarse en su cuidado y en sus servicios ambientales que brinda, sobre todo en la crisis hídrica que tenemos, ¿no?
Qué maravilla. Entonces, estas visitas se pueden realizar ¿qué días de la semana? ¿Y hay que hacer alguna reservación previa?
Sí, en la página del Facebook o en Instagram, ahí viene una QR, un correo electrónico donde nos pueden solicitar a cualquier nivel, inclusive cualquier tipo de persona, no necesita hacer escuela, ¿no? Como bien acaban de decir. Cualquiera que esté interesado en saber de este ecosistema nos escribe o reserva una cita de lunes a viernes, de preferencia en la mañana de 9 a 12, pero también podemos dar visitas guiadas en la tarde o fin de semana previa a cita, ¿no? Con nosotros.
¡Qué maravilla! Y también puede haber voluntariado, ¿hay algo que se pueda hacer, algo en lo que podamos sumar, apoyar? Me imagino que en esta restauración pues se ocupan manos de entusiastas que deseen, pues, de alguna manera participar en algo que no solo les beneficie en lo personal.
Claro que sí. De hecho, bueno, este viernes que viene tenemos una jornada mensual de deshierve, ¿no? De especies exóticas, para que conozcan cuáles son los beneficios de las especies nativas y las exóticas. Cada mes lo hacemos, invitamos a la comunidad. Y también en los recorridos, a veces tenemos recorridos especiales. El 5 de diciembre tenemos el recorrido del edafositio del Geopedregal para conocer suelos artificiales y suelos naturales en el marco del Día Mundial del Cuidado del Suelo.
¡Qué maravilla! Pilar Ortega, directora de Geopedregal, gracias de corazón. Esta es tu casa y estaremos encantados de que pues, nos mantengas informados y al día con las actividades y sobre todo la manera en la que podamos sumar y apoyar a este proyecto bellísimo de Geopedregal.
Así es, muchísimas gracias por la invitación y síganos en redes sociales. Estamos también por generar un diplomado sobre conservación del derrame lábico del chicle que va a empezar el 6 de enero. Es un diplomado de 120 horas para personas que amen y quieran involucrarse en la restauración de los pedregales.
¡Qué maravilla, mi querida Pilar Ortega, directora de GeoPedregal! Gracias de corazón y gracias a todos por seguir viajando con nosotros en este programa que es Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Makes me feel
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue de Limousines Blues, de Limousine y Amber Burgoyne. Vamos a nuestra sección Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Ay, pues está dando inicio una de las celebraciones, porque para mí es eso, más increíbles que se llevan a cabo en nuestro país, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es este momento en el que todos los que disfrutamos con y la lectura, que no solamente consideramos o que más bien no pensamos que es un hábito bueno, sino más bien es un disfrute, pues ahora sí que se dan cita donde podemos tener contacto con muchísimas corrientes de pensamiento en distintos ámbitos. Y bueno, para que se les antoje y de verdad se vayan a dar una vuelta, tuvimos la oportunidad de conversar con Marisol Schultz. Ella es la directora general de la feria, que además en esta ocasión tiene para mí pues un invitado de lujisísimo que es España. Así que los invito a que escuchemos esta conversación.
Cada año tenemos un invitado de honor que varía, a veces es una ciudad, otras veces es un país, puede ser una región. En esta ocasión para 2024 invitamos a España, que regresa después de justamente 24 años a la feria, porque había sido invitada de honor en el año 2000 y regresa con la delegación más amplia y más diversa también que haya venido a la feria en toda la historia de la misma. Vienen 229, casi 230 autores, autoras, miembros de la delegación española, que vienen pues con lo mejor de su literatura en todos los ámbitos, ¿no? Todos los géneros literarios, pero también de todas las regiones, no solamente de habla hispana, porque recordemos que es un país, España, multilingüe, multicultural, donde pues por un lado en alguna parte se habla vasco, en otra se habla catalán, en otra gallego, en otra valenciano. Entonces, bueno, da cuenta de esa diversidad el programa que España ha preparado. El lema que sugerido, más bien escrito por Sergio Ramírez, escritor nicaragüense que ahora se ha vuelto español por estar exiliado ahí, el lema es Camino de Ida y Vuelta, que a mí me parece muy sugerente, ¿no? También para abrir el Salón Literario Carlos Fuentes, Rosa Montero y Fernando Aramburu, y ellos, bueno, pues el día primero de diciembre es cuando se inaugura este Salón Literario, que obviamente es en honor a Carlos Fuentes. Junto con ellos, en otras áreas de la propia FIL, pues estará gente como Irene Vallejo, nada más y nada menos, como Luis Mateo Díez, Jordi Sierra y Fabra, que es un autor de literatura juvenil, sobre todo muy, muy querido de este lado, el poeta y director del Cervantes, Luis García Montero, María Dueñas, Julia Navarro, bueno, otras autoras muy queridas por los jóvenes, como son Elia Barceló o Joana Marcus, Manuel Vilas, en fin, creo que el abanico es muy importante, el abanico que nos presenta España. Y junto con ellos, bueno, pues viene también 9 noches de espectáculos en el Foro FIL, que son noches que una vez que termina la feria a las 9 de la noche se abre este foro de espectáculos y que también tienen pues una serie de espectáculos, sobre todo musicales, de lo más diverso. Pero en general la feria en 9 días, que ocurre hablando un poco de numeralia, vamos a tener más de 850 escritores de 43 países diferentes, procedentes prácticamente de todo el orbe. Es decir, cuando digo todo el orbe, tenemos representantes de prácticamente todos los continentes. En esta ocasión en concreto, el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances recae en un escritor portugués, bueno, portugués no, de Mozambique, pero es que escribe en portugués, Mia Couto, de tal manera que el premio se va a África, ¿no? Es decir, tendremos un autor de África quizá por primera vez. También, y de África, y es una de las grandes, grandes presencias, viene el premio Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah, que viene a dar una conferencia magistral y posteriormente a presentar su novela El Desertor. Tenemos, bueno, pues autores obviamente de México, de las principales plumas. Es imposible hablar de todos ellos, gente como Guillermo Arriaga, como Rosa Beltrán, Mónica Lavín, Carmen Boullosa, Julián Herbert, y me podría seguir, Antonio Ortuño, me podría seguir, pues ahora sí que al infinito, porque son muchísimas las presentaciones que tenemos, más de 620 presentaciones de libros, y un festival literario que es el que siempre tenemos como con grandes capítulos, con grandes secciones, como es el Festival de Letras Europeas, o el Festival de Brasil de Letras Brasileiras, o el Salón de Poesía, o las Galas de Placer de la Lectura. Todo esto pues en los salones de la Expo Guadalajara. Esa es una parte importante. Otra parte de nuestros programas es Filciencia, lo que denominamos Filciencia, que ahí también tenemos un premio Nobel, el premio Nobel de Química Morten Peter Meidal, que hablará sobre temas pues moleculares, que es su asunto, ¿no? Nos va a acompañar el chef catalán, reconocidísimo chef catalán Ferran Adrià, y él va a hablar de la revolución culinaria y a partir mucho de su cocina molecular, ¿no? También España y también nosotros mismos vamos a hacer un homenaje al exilio español y al legado que ese exilio ha dejado en nuestro país. Tenemos una mesa de mujeres y poder, donde ya esa es una mesa recurrente, que hemos tenido música, cultura, letras, promoción de la lectura, espectáculos para los más pequeños. Estamos hablando de 3,000 actividades. Pues nosotros vamos a estar, bueno, la feria se inaugura el 30 de noviembre al 8 de diciembre. Me parece que es muy importante anotar que son todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, salvo, como dije, lunes, martes y miércoles, que de 9 de la mañana a 3 de la tarde no está abierta al público general. Solamente entra gente con una acreditación como profesional de libro o de prensa. Fuera de eso no hay tampoco ningún contenido para el público. Son contenidos para el mundo de la industria editorial, para bibliotecarios, para libreros, para traductores, etcétera, ¿no? Entonces, lunes, martes y miércoles se abre a partir de las 3 de la tarde, se cierra a las 9, y el viernes, que será el viernes 6, vamos a cerrar a las 11 de la noche, porque es lo que tenemos como venta nocturna. Son los horarios que tenemos de la feria. www.fil.com.mx. Estamos en todas las redes sociales. Pues que no se pierdan quienes no hayan tenido la oportunidad de visitarnos. Sí creo que es algo que vale mucho la pena. Y estamos pues aquí en Guadalajara, no está tan lejos, dependiendo de dónde estén, no está tan lejos. O sea, y para muchos niños es la Disneylandia de la lectura y son felices, y realmente es una manera de fomentar que pues justamente yo creo que no hay nada más democrático que la lectura.
Híjole, a mí me encantaría darme una vuelta. Vienen además, para mí son como mis rockstars, muchos de los autores que se van a dar cita en esta ocasión. Y bueno, la verdad es que incluso nada más para ver, para disfrutar también de su oferta artística, tiene también esta parte gastronómica, ¿no? De cómo las letras también se entrelazan con lo que comemos, porque a fin de cuentas estamos hechos de ambas cosas, ¿no? Tanto de historias como de alimentos. Así que pues me quedo con muchísimas ganas de ir, de darme la vuelta y también de seguir todo lo que sea posible a través de, pues, de la página web, ¿no?
Qué maravilla y qué padre que podamos escuchar a Marisol, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos más importantes del año a nivel nacional. Qué atinada selección de país invitado, qué importante que a través de las letras, a través de esta convivencia, de este homenaje, de este amor que existe entre naciones, pues se fortalezcan estos lazos, se hagan evidentes y que este año celebremos esta hermandad entrañable, infinita, entre México y España. Pues sí, qué bueno que está aconteciendo.
Sí, la verdad es que sí, digo, sí, yo de verdad invito a la gente, si no ha tenido la oportunidad de darse una vuelta, vayan, porque seguro van a encontrar algo que les llame la atención. La oferta es grandísima. Intentar ir a la feria únicamente un día, la verdad es que es inabarcable, ¿no? Porque además de que están, pues ahora sí que todos estos foros de pensamiento, están las presentaciones de los libros, están también todos estos stands, y es también una oportunidad única para comprar libros que difícilmente o prácticamente no se pueden conseguir habitualmente en nuestro país.
Totalmente. Y además hay muchísimas actividades en torno a la misma oferta, presentación, venta de libros, ¿no? Ya es un evento que abraza a la ciudad entera de Guadalajara, que evidentemente muchos otros espacios se nutren, se enriquecen como consecuencia de este evento.
Efectivamente, o sea, sí es fiesta de Guadalajara, creo que junto con las fiestas de octubre.
Qué maravilla, pues gracias mi querida Maru, gracias a Marisol Schultz y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hemos llegado al término de nuestra segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 30 de noviembre, pero volvemos enseguida con mucho más y te dejo con esta canción titulada Breaking the Girl de Red Hot Chili Peppers. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi querida Mar Monroy, 2 horas ya de muchas voces, muchas historias muy inspiradoras.
Pues sí, como siempre, ¿no? Qué bonitos son estos programas, qué deliciosos. Y digo, en primer lugar, visitamos el estado maravilloso que es Oaxaca. Ahora sí que ese pedacito que está siempre en nuestro corazón. Tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje a la maestra alfarera Irma García Franco, que falleció hace un año. También, pues ahora sí que conocimos un poco el proceso de la elaboración del mezcal de los danzantes en la voz de Jaime Muñoz. Carlomagno Pedro Martínez nos llevó a conocer el Museo de Arte Popular de Oaxaca y también el oficio de la elaboración del barro negro. Con Amador Montes visitamos Casa Carmen y la Crujía para disfrutar de este arte que se está realizando en la ciudad de Oaxaca y que va más allá, digamos, del trabajo artesanal. Después, pues visitamos esta increíble zona arqueológica que es Monte Albán, de la mano de Julio César Zárate Olmedo. En Viajantes escuchamos, pues para mí fue una novedad, sobre este instrumento de origen, ¿cómo se dice, Alonso? Trinidad y Tobaguenses.
Muy probablemente sí.
Ok.
Trinitario, ¿no?
Trinitario, ok. Bueno, sí, ahí sí fue de chin, el gentilicio me falló. Es el handpan, porque es en el foro del tejedor, se realizarán estas sesiones de handpan. Después conversamos pues con una de mis personas favoritas en esta ciudad, que es Pilar Ortega, directora del Geopedregal. Dense una vuelta, de verdad vale muchísimo la pena. Y finalmente terminamos esta segunda hora con la invitación a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está dando inicio en estos momentos y es una de mis eventos favoritos y también declara a lo largo del año.
Sí, sin duda, es trinitense el gentilicio correcto de nuestros hermanos y hermanas de Trinidad y Tobago. Y vámonos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Somebody to Love de Jefferson Airplane aquí en Amo México en Grupo Fórmula. When the truth is found to be lies, and all the joy within you. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección, El Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Pues hoy les voy a presentar una taquería. Yo creo que es el mejor nombre de taquería que he encontrado en todos estos años y de verdad que he visitado muchas. Se llama La Bendición de Dios y está en el encantador pueblo mágico de Valladolid, Yucatán. Bueno, aquí la tradición es comer lomitos, los tradicionales lomitos de Valladolid. De hecho, la gente de Valladolid dice que son los mejores. Es un emblema de la cocina local y pues bueno, han encontrado un hogar especial en esta familia, en esta taquería que se llama La Bendición de Dios, pero la verdad es que la gente local la conoce como La Mudita, la taquería La Mudita. Y bueno, pues la verdad es que es una cosa muy rica. Yo había probado los lomitos de Valladolid hace mucho tiempo, pero no recordaba lo ricos que son. Es el platillo tradicional que combina pues carnita de cerdo con una salsa muy espesita de jitomate que está muy bien sazonada con especias y con hierbitas locales, con el orégano yucateco que es muy, muy aromático, muy especial. Y bueno, pues la verdad es que parece muy sencilla su preparación, pero la verdad es que sí es rica. Se acompaña con huevito cocido y te puede servir con tortillas en taquito o como en un panuchito o en una torta, como tú quieras. Y pues bueno, les quiero presentar la historia de esa taquería, La Bendición de Dios, que comienza con Doña Dolores, que fue quien perfeccionó el estilo de los lomitos como se conocen hoy. Su hija Antonia fue una de las pioneras en vender los lomitos en una mesita así en la plaza principal de Valladolid. Y después se fue al mercado Natobates y bueno, ahí empezó a crecer. Fue ella la que estableció, digamos, el acompañamiento oficial, que es el huevito cocido. Y ahora está su hermana también atendiendo esta taquería, que ha crecido muchísimo. Ya lleva más de 40 años, ¿no?, en este oficio, desde que era muy pequeña, pues empezó a cocinar. Y pues bueno, ahora todo el mundo lo conoce. Y además que otras cosas muy riquísimas para desayunar, almorzar en este lugar. Y pues bueno, para que escuchemos un poco más de esta historia y nos antojemos, vamos a escuchar a Frank Silva, el hijo de Doña Antonia, justamente, para que nos cuente un poquito más de este lugar.
Vino la tía Antonia, que es muy conocida, la que empezó a comercializar el lomitos, y fue en la plaza, en una mesita.
Okay.
Sí, y allá me dicen que empezaron a experimentar cómo acompañarlo. Primero se hizo con unos higos colados, pero luego me dicen que como era temporada, no siempre escaseaba y se dejaba de hacer. Luego vino con el aguacate de igual local, se acompañaba, pero como le comento que es por temporada, y ya cuando agarraron y le pusieron lo que es el huevo, puro huevo hervido, y ya de allí se quedó para acompañar el lomito. Y ya de ahí la tía Antonia es la que lo comercializa. Luego ella, como eres soltera, su primo, que es el papá de mi mamá, Carlos, manda a mi mamá, a mi tía y a uno de mis tíos a ayudar a la tía Antonia. Es ahí donde ellas continúan con el sazón, digamos. Y mi tía y mi mamá trabajan juntas una temporada. Luego abren el mercado Donato Bates, cuando ella se traslada al Donato Bates y ya, digamos, se independiza ya mi mamá como comerciante. Y ya en el mercado Donato Bates ya llevamos como, hicimos cuatro, mi mamá hizo 40 años allá en el negocio.
40, guau. Wow.
Sí, y aparte los años anteriores que había hecho. Ella desde los 10 años de edad, bueno, me comentaron que las mandaron a trabajar. Ella ahorita cuenta con 71 años.
Wow.
Sí, y trabajando pues prácticamente ya a los 60, con el, digamos, las comidas tradicionales.
Perfecto.
Y ahora que hubo lo de la remodelación del mercado, nos trasladamos de acá y ahora pues, nos es más cómodo en nuestro domicilio trabajar, porque tenemos un poquito más de espacio para dar un poquito mejor servicio.
Excelente. ¿En dónde se encuentran?
Estamos en la Fernando Novelo, calle 19, por 22 y 24.
Okay.
De Valladolid, Yucatán.
Y bueno, cuéntame un poco de los otros guisos que se pueden encontrar aquí.
Aquí igual en el local contamos con empanizado y asado, que es de puerco. El empanizado es la milanesa que muchos conocen. Nosotros es un empanizado salado y agrio a la vez. El asado que nosotros manejamos es asado rojo, que es una combinación de achiote con recado blanco. El escabeche de pollo oriental, que muchos conocen aquí en Valladolid, que es un pollo asado que va acompañado con su cebolla curtida y su cebolla asada. Y el salpicón, que es de res, que es un salpicón que es hervido, luego se pasa al carbón y se deshebra y se acompaña con rábano, cilantro y limón. Sí, se pueden servir en tortas, en tacos, en pibiguay, polcam y panuchos. Que el pibi y polcán son algo tradicional de Valladolid. El polcán es una combinación de harina con trigo que se cuece directamente en aceite, son fritos. Y el pibiguá, que es una familia lo elabora, pibiguá en todo lo que es Valladolid, una familia lo elabora y nos lo surte a nosotros. Y ellos nos comentan que el proceso es puro maíz, que se envuelven con hojas de plátano y escarban un hueco en la tierra que le llaman pip, y ahí se cuecen. A nosotros nos los traen y nosotros lo acompañamos con lomitos. Nuestra especialidad de la casa es el lomito, que es un lomito muy diferente al que pueden encontrar en Valladolid. Claro que en Valladolid hay mucho lomitos, pero ese lomito tiene algo especial en la forma de elaboración, en la forma de servir, y es algo que ella lo hace con paciencia, y es al puro carbón. Hacemos
paciencia y calma.
Sí. En las redes sociales estamos como Taquería La Bendición de Dios y tenemos una cuenta personal que es Frank Silva.
Pues bueno, la verdad es que les recomiendo muchísimo que si van a Valladolid, que además es un pueblo muy bonito, pintoresco, muy lindo, pueblo mágico, chiquito, pero con muchas cosas que hacer. Por favor, se den la vuelta a La Bendición de Dios y que además celebren muchísimo este hermoso nombre que le pusieron a la taquería.
Qué maravilla, porque además me encanta que sea un hombre tan, tan de tu gusto y que además, como suele suceder en nuestro país, la comunidad local le ponga como se le antoja. Tú puedes decir misa, pero nosotros te vamos a bautizar de esta manera, ¿no? Eso es amor.
Eso es amor, claro. Lo que pasa es que, de hecho, la historia es interesante porque la cocinera doña Antonia es muda, ¿no? Ella es sordomuda. Entonces, pues todo el mundo la conoció así. De su taquería al principio no tenía nombre, la gente lo apodó así. Pero después, bueno, hubo un, digamos, como pleito familiar, como siempre hay. Se dividieron, otro familiar tomó el nombre de la modita, lo registró. Y pues doña Antonia dijo, bueno, pues yo le voy a poner La Bendición de Dios a mi taquería. Y de todos modos la gente le sigue diciendo ahorita, así que me encanta, es como justo, es el amor de la gente el que ha pues mantenido viva esta tradición y esta taquería.
Totalmente.
Me encanta, pues vamos,
vamos a la taquería La Mudita, La Bendición de Dios en Valladolid, Yucatán. Mi querida, gracias de corazón por esta nota. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más. Esto es Missing Places de Vance Joy aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy, sábado 30 de noviembre del 2024, celebramos la emisión número 144 de este programa con esta sección especial Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Bueno, pues para las familias del Valle de Toluca, de la Ciudad de México y alrededores que se quieran iniciar en senderismo, les quiero recomendar a una agencia de ecoturismo y aventura que se llama Bioaventura. En esta zona cercana al Valle de Toluca hay muchísimos bosques que están divinos y hoy invité a Abraham Aldana y Alexander Gómez de Bionatura para que nos platiquen de una caminata en particular. El paraje se llama Cascadas del Rayo, está en Temoaya, cerca del Centro Ceremonial Otomí. Y bueno, les dejo esta conversación para que se imaginen bien este paraje tan divino.
Pues es un paraje que está muy cerca del Centro Ceremonial Otomí. Esto es en Temoaya, por supuesto, en el Estado de México, a unas 2 horas de Ciudad de México, poquito menos. Se trata de un paraje que, pues, en realidad es increíble que esté tan cerca de la Ciudad de México y sobre todo del Centro Ceremonial Otomí. Es una ruta ideal para familias, ya que pues caminamos alrededor de 7 kilómetros. Es un bosque frío, es un bosque que tiene mucho pino, mucho encino. Una vez que nos adentramos a esta ruta, pues empezamos a identificar olores increíbles y una paz que necesariamente buscamos cuando estamos en una ciudad como la Ciudad de México y que necesitamos despejarnos un poco. Pero bueno, es una ruta que la mayor parte del tiempo vamos caminando a la orilla del río. Obviamente eso implica que vamos escuchando el agua, vamos relajando con ese sonido tan, tan padre de esta ruta. Por supuesto, es un recorrido bastante tranquilo. Tiene muy poco desnivel para que los niños y las familias que vienen pues puedan pasarla bien. Y como su nombre lo dice, cascadas, porque vamos viendo o vamos deteniéndonos en 3 cascadas que pues decoran esta ruta. Y qué mejor que Alex, que por mucho tiempo ha estado viviendo y creciendo ahí, pues también nos puede contar un poco de cómo es su experiencia en este tipo de entornos.
Empezamos temprano casi siempre las rutas, entonces imagínate, llegas al bosque templado, poca afluencia, es decir, casi nadie va a este tipo de lugares.
Aunque tiene una duración de unas 5 horas, Esto ya contempla las paradas que hacemos para las fotografías, el lunch también, que el lunch justo lo hacemos a la mitad de la ruta y frente a la cascada más alta y más bonita de este recorrido. Ahí nos sentamos a sacar el lunch, el sándwich, todo lo que llevan los niños, y a partir de ahí regresamos, pero unas 5 horas más o menos. Otra cosa que cabe destacar de esta ruta y de este río es que es un río de agua cristalina. El agua que corre en este río viene de un manantial, entonces pues es agua pura, es agua natural que podemos beber una vez estando ahí. Incluso pues siempre les pedimos que lleven su termo, evitamos tratar de llevar botellas de PET.
En los meses de octubre, pues la ruta de hongos, entonces está muy padre también porque esta zona se presta mucho para eso. Ahorita que es diciembre, pues empiezan las heladas en lo que es el Estado de México, en las partes altas. Entonces imagínate, nos recibe un escenario blanco cubierto de helada, que es un poquito frío, pero te digo, conforme vamos adentrándonos, los rayitos del sol y de la mañana nos van cubriendo.
La mayor parte de nuestros servicios está enfocado en las caminatas, en los hiking. Estos son en la zona de los bosques del Valle de Toluca. Ahorita estamos hablando un poco de la zona Otomí, de Entemuaya, pero también vamos a una ruta en los túneles del Nevado de Toluca. Recientemente estamos estrenando ruta para ir a Ocoyoacac, a las vías del tren, pero con un poco de aventura, ya que hacemos un rappel de 20 metros, un descenso por cuerda, que es relativamente es fácil, pero a la vez retador para aquellos principiantes que pues a lo mejor no se animan a un rappel. Por ejemplo, cuando vamos a la Huasteca Potosina, que pueden empezar perfecto a practicar esas técnicas. Un poco de campamentos también, y sobre todo también aprovechamos la parte natural del Temazcal, y que acá en la zona Otomí de Temuaya pues también podemos encontrar. En nuestras redes sociales estamos como viaventura.mx en las tres: Facebook, TikTok e Instagram.
Pues qué tal, 7 kilómetros de bosque frío, en planito, caminando a lo largo de un río, pasando por cascadas, ¿a poco no se antoja?
A mí esa zona de Temuaya me encanta, me gusta la idea de esas caminatas, sobre todo con guía, porque la verdad es que es una región que no tiene mucha señalización, los senderos no están tan claros, tan marcados, y tampoco es como que haya una gran afluencia, ¿no? De senderistas. No me dejarás mentir, mi querida Ana María, es una zona de alguna manera agreste y que se requiere siempre una buena guía para poderle explorar con seguridad.
Correcto. En general, en México creo que nos falta mucho de señalización en los senderos. Yo siempre les recomiendo, digo, aunque vayan adultos, pero sobre todo si van con niños, vayan con algún guía local a hacer senderismo. Nunca, pues te puedes perder. No pasa seguido, pero si alguien se llega a lastimar, creo que la gente local pudiera actuar más rápido que nosotros. Entonces siempre vayan con guías, por eso siempre les dejo el contacto por aquí de los guías locales que los pueden acompañar.
¿Y para comer por allá qué nos recomiendas?
Híjole, es así, te voy a fallar, Alonso. No he hecho estas caminatas con los de Bioaventuras. Los empecé a buscar porque aparte tienen muchas caminatas para familia, y aparte de esta caminata tienen también unas que van por los túneles del Nevado de Toluca, por unas vías del tren en Ocoyoacac y así, pero no lo he hecho, entonces no sabría decirte qué hay para comer por ahí, pero seguro que hay algunas quesadillas o tacos buenos por la zona.
Híjole, Ana, la verdad es que sí te voy a fallar hoy porque hace mucho que fui a este lugar, que además es precioso, y no recuerdo algún lugar por allí para comer, pero mira, seguramente por ahí debe haber un mercado, un tianguis o un mercado sobre ruedas, como los llaman, y pues, híjole, a lo mejor barbacoa, ¿no? Se me antoja, que en esta zona es muy popular.
Pues sí, siempre hay un lugar rico para comer. Les los invito a hacer estas caminatas en familia, que dejan mucho, de verdad, conoces otra parte de tus hijos y otra parte de tu pareja y otra parte de ti misma cuando estás en la naturaleza.
Qué maravilla. Pues vámonos a las Cascadas del Rayo, nuestro queridísimo pueblo con encanto de Temuaya en el Estado de México. Gracias, mi querida Ana María Fernández. Y vamos a escuchar una canción más. Esto es Losing My Religion de R.E.M. aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Processed Beats de Kasabian. Y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos por tu compañía este fin de semana, que comienza con una gran cantidad de historias, de anécdotas, de recomendaciones. Y vámonos a nuestra valija diplomática, en donde Miriam Ferro nos trae un poco acerca de la costumbre del aperitivo por allá en la península itálica.
Valija diplomática.
Ciao ragazzi, ¿ustedes qué acostumbran hacer después de una jornada laboral o de un día de estudios? Aquí en Italia hay algo que más que una tradición es una religión, es un estilo de vida, el aperitivo. Continuamos con el turismo gastronómico en Italia y en esta ocasión me fui a la región de Emilia-Romagna con un grupo de chicas de entre 20 y 30 años, todas de diferentes partes de Italia, del norte, del sur, de las islas, a platicar durante un aperitivo sobre lo que es esta tradición y algunas otras costumbres culinarias. También en este grupo me encontré con una chica de Kosovo, que platicamos un poco en la comparación con su país, si existía lo mismo y de qué manera existía. Los dejo con esta deliciosa plática con este maravilloso grupo de chicas.
Ciao, sono Francesca e vengo dalla Sicilia.
Ciao, sono Beatrice e vengo dall'Emilia Romagna.
Ciao, sono Lucrezia e vengo dal Piemonte.
Ciao, sono Elise e vengo dal Friuli Venezia Giulia.
Ciao, sono Elise e vengo da vicino Milano.
Sono Rebecca e vengo dall'Umbria.
Ciao, sono Anna e vengo dal Veneto.
Sempre facciamo questo quando siamo tutti insieme, in questo aperitivo. Prima, che è l'aperitivo?
Appunto! Io voglio iniziare.
È un'arte.
Siempre hacemos esto cuando estamos todos juntas, hacemos aperitivo. Es un arte. El aperitivo es la parte más importante para un italiano, porque se puede relajar después del trabajo a las 6 de la tarde y se puede comer y beber en compañía y hacer mucha, mucha plática. Bueno, en Veneto se hace a cualquier hora del día, en la mañana, desde que te levantas o después de dormir, o antes de dormir. Pero el concepto de beber y comer algo para poder llenar el estómago. Les Spritz nace durante la dominación austriaca del Véneto, de la zona del Véneto, porque a los austriacos no les gustaba mucho el vino del Véneto porque es muy fuerte. Entonces les aventaban un poco de agua al vino. Entonces el Spritz nace como agua y vino, ese es el Spritz original. Luego a lo largo de los siglos empezaron a inventar el Aperol, el Campari. Se toma de diferentes formas en diferentes partes de Italia. En Friuli sí, producimos muchísimo vino y bebemos los Spritz. Pero también la copa de vino y cuesta 1 euro. Queso, que también es diferente en cada región. O las costinis, que son el pan tostado, que son como las tapas en España. También el queso es diferente. Se come mucho del queso local, lo que hay cercano. En tu región de Emilia-Romagna, el parmesano reggiano, el grano padano, es cuestión de nosotros. Otras regiones, en Sicilia se come mucho queso de cabra, que con respecto a acá, que se come mucho el de vaca, y también la ricotta, que es queso más fresco porque somos una región más de calor, y mozzarella. En mi zona, que es cerca de Milano, que se produce el gorgonzola, que es como un tipo queso inglés, que lo usamos mucho en la polenta y en el risotto. En Kosovo tienen algún queso. Comemos queso para todo. Viene en una región particular en las montañas. Es un queso fuerte, amarillo, que lo dejan añejar y lo y se pone duro y se usa en todo. En Umbria no se hace aperitivo. Es más, sí se hace, los jóvenes lo hacen, pero es una cosa de jóvenes porque viene más del norte. Se va a la hostería, se come la torta, el testo, que es como una torta con queso y prosciutto, y las abuelas van al campo y recogen hierbas en campo. Pero no es que haya una cosa típica. Y la carne de puerco y la salchicha que se come y que se encuentra en todas las recetas, que es muy bueno, pero es muy pesado, con muchas calorías.
Y así continúo platicando con este grupo maravilloso de mujeres sobre comida, palabras, costumbres de cada una de sus ciudades. Pero regresando a ustedes, ¿qué van a hacer esta tarde? ¿Irán a relajar con amigos, con una buena comida? Espero que sí. Sobre todo, con una muy, muy buena compañía. Les mando un gran salud, o como dicen por acá, chin chin. Nos vemos en la próxima.
Y bueno, pues qué importante el aperitivo, mis queridas Ana María y Margot. Yo sé que ustedes son muy buenas para disfrutar tanto el aperitivo como la sobremesa, elementos, contornos esenciales para una buena comida.
Me fascina porque además el aperitivo y el digestivo, los dos, son oportunidades perfectas para alargar la comida y la plática, ¿no? Que además, en realidad, lo más sabroso de comer, de compartir el pan, es pues eso, la plática, la convivencia, el chisme y el aperitivo y el digestivo, por supuesto, que son partes pues fundamentales de la sobremesa y de la antemesa. Y me parece maravilloso y qué padre, la verdad, qué bonita historia de saber esto del origen del aperitivo. Qué bonito nota.
Totalmente, porque además pues compartimos evidentemente un estilo de vida asociado o vinculado a estas dinámicas de sentarse al fresco en el patio, en la terraza, a la sombra, a tomar algo, a botanear algo antes de entrar en materia, y que forma parte esencial de la comida, ¿no? Yo de pronto hay experiencias familiares muy protocolarias en donde no existe el aperitivo ni el digestivo, sino que simplemente es el sentarse a comer y en 15 minutos ya todo el mundo está satisfecho. Pero mi querida Ana María, tú eres experta de estos rituales y estas ceremonias.
Sí, pero fíjate que yo creciendo en mi casa, la comida era mero trámite para mantenerte vivo. Te lo juro, dura la comida 10 o 15 minutos. Llegas, comes y a lo que va. Y yo he aprendido a disfrutarla muchísimo. Y entre más se alargue, para mí es mejor. El aperitivo, la sobremesa, Sí, a mí me gustan las
comidas. Nunca me hubiera imaginado que de origen venías con una escuela en donde no, porque sé que tú eres una profesional absoluta del sí.
Sí, qué chistoso, pero sí, en mi casa no, como que fui aprendiendo de amigos o así, de sentarme en amigos y en sus casas y entenderlo así como algo más que, pues, que un trámite, ¿no? Que el alimento es también el alimento para el alma, estar en las comidas más tiempo y estar platicando y conociendo gente y entendiendo otras formas de pensar.
Definitivamente. Pues espero que ustedes que nos acompañan como cada fin de semana estén disfrutando, pues ya espero del digestivo, ¿no? Porque si fuera el aperitivo sería una más para la cena. Sí, estamos en hora de aperitivo para la cena. Mi querida Ana María Fernández, ¿con qué te quedas de este programa tan rico, tan variado, tan colorido como siempre?
Pues creo que esta vez me gustaría hacer hincapié en lo sencillo que es conocer los valles centrales de Oaxaca para que se animen a ir. La oferta turística está bien, muy bien armada en esa zona y organizada, y no le quita autenticidad. O sea, aunque hay ya mucha oferta, no le quita autenticidad. Quítense el miedo de ir, láncense a visitar Oaxaca y sus alrededores con todas las ideas que les dimos hoy.
Mi querida Margot Castañeda, gracias de corazón, como cada fin de semana, un privilegio compartir contigo.
Un privilegio para mí estar con ustedes y con la audiencia que siempre nos escucha. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Y me voy muy feliz, muy satisfecha por este programa, sobre todo porque, híjole, que de verdad todo lo que nos falta por conocer, siempre hay historias en cualquier lugar, ¿no? Me fascinó la plática que tuvieron con Pilar Ortega, todos estos conocimientos que están tan cerca de nosotros que a veces se nos pasan por alto. enriquecen cualquier experiencia turística, gastronómica, personal, de todo. Entonces, pues qué bonito que cada programa me voy sabiendo un poquitito más de mi país.
Tal cual, querida. Pues gracias de corazón por el privilegio de tu conocimiento de causa, tu pasión, tu dedicación. Así también, mi querida Ana María, Maro Monroy, a quienes extrañamos el día de hoy, a Clara y al doctor Claudio Flores, a Lucy. Y mañana, bueno, pues tenemos un programa también muy especial, así que por favor acompáñenos en nuestro especial Amo México de la A a la Z. Visitaremos Puebla. En Viajantes estará con nosotros Santiago García Rey, director general de Wander Cabins. En Manos Mágicas, Antonina Cornelio, bordadora de San Antonio de Oaxaca. También estará el doctor Osvaldo Juárez platicando de temporadas solares y mucho más. Así que gracias de corazón por acompañarnos y agradezco particularmente en los controles a nuestro querido Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les deseo muy, muy felices viajes y les dejo con esta canción titulada You're in My Heart del maestro Rod Stewart. Hasta mañana. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.